Bienvenidos oyentes, una semana más. Esto es Revista de Medio Oriente, el espacio de análisis de medios de comunicación que realizamos semana a semana junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis?
Bien, bien, contentos de hablar contigo. Déjame recordar a los oyentes, revistamo.org. Esa es la página web, incluiremos un link con los artículos que escribe Masha y sus compañeros, en ese análisis diario, ese seguimiento que hacen día a día de los medios de comunicación en español. Dicho esto, vamos a hablar de uno de los medios más, más importantes, de mayor tirada. Se trata de El Mundo.
Sí, volvemos a traer las páginas del Mundo desde Gaza. He publicado un artículo acerca de Suleiman Baraka, que es un astrofísico, que dice el artículo que está detenido en Gaza, que está bloqueado en Gaza. Y básicamente quiero traer algunas de las cosas que no se mencionan. Quiero, desde un punto de vista periodístico, hay varios errores. Uno, que dicen que nació bajo la ocupación, que explican que nació en 1965. Uh-huh. Bueno, sí, bajo ocupación egipcia, ¿no? Porque claro. Recordemos que en 1965 Israel no estaba en Gaza todavía. De hecho, entra dos años después a raíz de una guerra defensiva. Pero dicen bajo ocupación, no hay ningún problema, ya errores garrafales históricos, pero no importa. Hablan de él, de su pasado, explican cómo fue detenido, que fue torturado. En ningún momento explican los motivos de su detención. No sabemos por qué fue detenido. No lo explica. Cuando uno lee el artículo, no se entiende por qué está atrapado en Gaza. Sabemos que no puede salir, eso dice, pero como se mezclan las épocas, no se sabe de qué momento está hablando exactamente y no explica algo muy importante que él sí explicó, y es que él decidió volver voluntariamente a Gaza. Él no estaba en Gaza, pero decidió enseñar astronomía a los niños en Gaza, y en un artículo, de hecho en abril, o sea no hace mucho, en un medio que es Middle East Eye, explicaba cómo había decidido volver. Surgen otras cuestiones. ¿Por qué no sale por Egipto? No lo explican. Ya sabes que, ya lo hablábamos la semana pasada, que siempre todo es culpa de Israel. También otra cosa que no se menciona es que precisamente ahora ha habido varias organizaciones de derechos humanos pidiéndole a Jordania que ayude, que dé más visados a la gente de Gaza. Se han limitado. En un momento dado, el astrofísico en el artículo menciona: cuando Hamás alcanzó el poder y surgieron los problemas, me mudé a Estados Unidos. ¿Tú te crees, te pregunto, que en algún momento la periodista de Gaza, del Mundo, explica cuáles fueron esos problemas?
No, me parece que no, probablemente.
Pues no. Sí habla de que estuvo detenido hace no sé cuántos años en Israel, pero no explica por qué se tuvo que ir de Gaza, cuáles fueron esos problemas. No habla de la persecución y del asesinato por parte de Hamás contra los miembros de Fatah. No menciona que Gaza fue abandonada por el ejército israelí en el 2005, no se menciona. O sea, no hay una explicación realmente de la situación en Gaza. Vuelve a ver lo que estamos acostumbrados en las páginas del Mundo desde Gaza, una acusación de lo que sea a Israel. Uh-huh. Quiero hablar también un momentito, porque hablan de la Nakba. Recordemos que se cumplieron los no sé cuántos años, los 68 años de la Nakba, la catástrofe que la llaman. Hay aquí un debate acerca de qué es exactamente. Bueno, la Nakba básicamente es la catástrofe de los causada por la guerra posterior a la independencia de Israel. Una guerra que iniciaron los árabes, los países árabes, porque no querían aceptar la creación de un Estado judío. Esto es la causante de la Nakba. Entonces, a lo mejor habría que pedirle a los países árabes, habría que pedirles a ellos que rindieran cuentas con su propio pueblo. Pero volvemos a hablar de lo mismo. Nunca hay ninguna responsabilidad de los países árabes o de los mismos palestinos. Todo es culpa de Israel, siempre.
Bien, pues ahí tenemos otro caso práctico, otro artículo más en el que, como dice Masha, falta, no está claro nada, se da por hecho toda una serie de elementos, como puede ser el de la ocupación o el de la Nakba, términos que no se explican y que, de los que se queda, el pozo que queda es el de la culpa de Israel, ¿no? sí, sin más análisis y sin entrar en mayor profundidad y, por supuesto, sin contrastar informaciones.
Hay mucho de eso, lo vemos en los medios, pero quisiera comentar que también en las redes sociales vemos mucho de eso, probablemente por la rapidez, ¿no? Uh-huh. En el día de hoy, que está todo, ahora mismo mientras hablamos estamos pendientes de qué va a hacer Bibi, cómo va a ser la última jugada netanyahuística para aferrarse al poder o para lo que sea esto, que hablan incluso de la posibilidad de que Lieberman ocupe la cartera de defensa, no, todavía no es nada confirmado. Estoy hablando de lo que leo en Twitter. Bien, pues toda esta locura de Twitter hace que las cosas vayan muy rápido y a veces los periodistas se precipitan. Por ejemplo, hoy teníamos, no con este aspecto, otros dos casos de periodistas que, por ejemplo, en un lado hablaban de la liberación de un judío ultraortodoxo que decían que había sido acusado por el asesinato de la familia en Duma, ¿recuerdas? De la familia Dawabsh.
Sí.
Dawabsh, perdón. Meir Ettinger. Bueno, Meir Ettinger efectivamente fue detenido en la misma época, pero no fue jamás acusado de ese asesinato. Luego los periodistas se desdijeron, pero son cosas que lanzan y que quedan por ahí. No, no es que este hombre sea ningún angelito, ¿eh? Estaba detenido por vinculación con otros grupos judíos considerados terroristas, etc.
Sí, digamos, o sea, que la policía...
No es defender eso, simplemente que en este caso concretamente no había sido acusado.
Claro, solo la policía le cogió para recabar información, entendemos, un interrogatorio, ¿no?
Sí, bueno, esta... lo llevaron en administración, en detención administrativa, en la que no, ajá, presentan cargos.
Sí, sí.
Y que es algo que se condena muchísimo, claro, en el caso palestino, pero cuando se lo hacen a los judíos
no pasa nada, pues, aunque vemos que
incluso hay una denuncia de que lo liberen de su detención. Los periodistas, sí, sí, estaban indignados que lo estaban liberando. Pero bueno, los detenidos fueron acusados y condenados, los responsables de ese asesinato. Uh-huh. Y al parecer, bueno, no sé en qué condiciones va a salir, pero creo que sigue con medidas restrictivas, era una de las cosas que se comentaba. Y esto es uno de los temas, y otro de los temas que también ocurre el mismo día, que no es tanto falta de información como no información completa, es que el... perdona, es que estoy viendo que al parecer Lieberman acepta la oferta de
Netanyahu. Mira.
De Netanyahu. En fin.
Bueno, ahí tenemos otra información interesante, pero ya la hablaremos en otro
todavía
espacio.
Esto te digo, estoy siguiéndolo en Twitter y son noticias que salen así a lo loco. Claro. Y otro de los temas que había salido, que unos parlamentarios belgas estaban proponiendo a Marwan Barghouti para el Premio Nobel de la Paz. Marwan, sí, Barghouti. Y los periodistas explicaban que estaba en la cárcel, lo que no explicaban es por qué. O sea, no está en la cárcel por opinar diferente, está en la cárcel, claro, por haber sido considerado responsable de 5 asesinatos concretamente, los otros 33 cargos no se pudieron probar. Entonces, a lo mejor eso es un detalle importante a mencionar, no solamente que el aspirante a la paz, según el Premio Nobel de la Paz, está en la cárcel, porque da la impresión de que es por otros motivos, y lo que está es en la cárcel por asesinato.
Claro. Bueno, Masha, Twitter es medio difícil a veces porque, como te he dicho yo alguna ocasión, es mi reflexión, los periodistas cuando escriben en Twitter no sabes hasta qué punto escribe la persona, escribe el periodista, escribe de una forma profesional, escribe de una forma amena, en fin, es complicado, ¿verdad? Entonces uno, como tú dices además, en Twitter lo importante es la inmediatez, ser el primero, que te retuiteen porque tú has encontrado información antes, entonces te puedes precipitar. En fin, es un medio todavía en pañales, creo yo, aunque tiene ya sus años, pero todavía no sé muy bien cómo entenderlo dentro del mundo del periodismo, la verdad. No sé si tú lo entiendes mejor.
Bueno, no, hay cuentas privadas, hay cuentas vinculadas a las,
claro, me
a
imagino,
medios, luego, pero efectivamente siempre hay ahí una especie de frontera curiosa. También en los famosos 140 caracteres poco se puede explicar.
Claro, además.
Pero de algún modo sí que, bueno, pues yo creo que los periodistas tienen que, aunque sea por una cuestión, aunque sea por estética, ¿no?, intentar mantener un poquito las formas y demostrar una cierta objetividad.
Claro.
Tú puedes ver, siguiendo a un periodista, más o menos las vinculaciones que tienen hacia un lado u otro. En cualquier caso, nada justifica la mentira. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y este es el problema del Twitter y de algún modo el problema de la información actualmente, es que va tan rápido, que no, a veces el periodista, en vez de pararse 3 segunditos a confirmar lo que está retuiteando, lo que está lanzando, pues esos 3 segundos son definitivos. ¿Y qué ocurre? Y esto nos pasa a todos. Confiamos en algunas fuentes y a veces esas fuentes fallan.
Claro.
Entonces, que quienes no tienen una responsabilidad informativa, se equivoquen, bueno, tampoco pasa nada, pero quienes tienen esa responsabilidad, y que yo soy consciente del estrés que supone para muchos de ellos que están en una zona en conflicto y que digan lo que digan les van a saltar unos u otros. Y a veces los saltos son agresivos, a veces con una falta de respeto inmensa, a veces estos periodistas están sometidos a un grado de estrés pues muy grande, pero bueno, es la profesión ahora mismo como está diseñada y va con ello, ¿no? Y estas redes sociales, Twitter por ejemplo, permite a otra gente opinar y la gente se enoja mucho cuando ven que algo no está correcto. A veces se equivocan, a veces no se equivocan los que se enfadan, pero bueno, por eso mismo el periodista, digamos, que se le pide por un lado inmediatez y por otro lado corroboración de los hechos, y a veces pues ahí en el medio hay algunos desencuentros entre ambas realidades.
Muy bien, Masa, pues yo lo que sí deseo es encontrarnos la semana que viene de nuevo contigo, hablando en este espacio, analizando, siguiendo a los medios en castellano. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas?
Me apunto, encantada, y a ver si tenemos noticias buenas.